Quería contar, un poco continuando con informaciones que ya di, que ya está funcionando, ya se constituyó el colectivo que atiende el Sistema Nacional de Educación Pública. Es decir, el conjunto formado por ANEP, la universidad y el ministerio. Ya está en funcionamiento regular, nombró una secretaría para, como digo, para el Sistema Nacional de Educación Pública, y está poniendo en funcionamiento ya dos grupos importantes que son para crear las dos nuevas instituciones, los institutos terciarios superiores y el Instituto Universitario de Formación en Educación. Los terciarios superiores, disculpen si lo repito, son para dar carreras cortas, habilitantes para el trabajo, sobre todo para trabajos que el país necesita, digamos, por ejemplo, técnicos informáticos, técnicos en comercio, técnicos en turismo, pero también que sirvan para seguir estudiando, que se reconozca lo que uno aprende si quiere después seguir, por ejemplo, camino universitario. Creemos que eso es bueno para que los jóvenes consigan empleo, para que consigan empleo en sus lugares, en el Uruguay y, en lo posible, también en su lugar en donde tienen su arraigo familiar, y también para que los emprendimientos, sean empresas, sean cooperativas, emprendimientos, lo digo en sentido general, consigan los talentos que necesitan, las capacidades que necesitan en las personas, cosa que a veces nos ha pasado que no. ¿Se acuerdan casos en que hubo que traer trabajadores de otros lados? Y bueno, la importancia de un instituto universitario de formación en educación es muy clara. La calidad de los educadores es lo que más determina la calidad de la educación. Ahí queremos poner en contacto, poner en coordinación las capacidades que hay en la Universidad de la República, las que hay en las instituciones clásicas de formación docente, digamos el Instituto Artigas, lo que llamábamos magisterio, y también otras, por ejemplo los educadores sociales que se forman en el ámbito del MIDES, los profesores de educación física, especialidades que uno a veces no tiene en cuenta dentro de lo que es formación en educación y que también son enormemente importantes a la hora de pensar en una educación integral. Queremos juntar la mejor parte de esas distintas tradiciones en formación en educación para darle una característica realmente universitaria que no se da porque uno ponga en la ley esto es universitario, sino por la manera de hacerlo, por el que tenga investigación. ¿Y qué es la investigación en educación? Es la investigación en cómo se aprende, que es interesante, y hay cosas que todavía no sabemos de cómo se aprende, de por qué a veces se aprende más fácil o más difícil. Eso está en funcionamiento, se están nombrando los delegados y tienen una fecha límite de abril del año que viene para proponer ya una forma en que empiecen a funcionar estas instituciones nuevas. También hay otras cuestiones en tratamiento, por ejemplo, cómo se va a hacer la transición de las comisiones de fomento a los que llamamos consejos de participación, que son una instancia que creemos muy importante de la ley de educación, en que participe la sociedad en su conjunto, los alumnos, los docentes, la dirección, en el centro educativo, en cada uno de los centros educativos. Evidentemente va a haber que hacer una transición porque ahora empiezan las clases y se empieza con las comisiones de fomento. Y tenemos que hacer una labor cultural para que la gente entienda que no es otra cosa con el mismo nombre, que se trata de otra forma de participación con otros actores, mucho más general, y que comprende las funciones anteriores, pero tiene otras más, tiene funciones adicionales. También se habló con la Corte Electoral para organizar la elección de los docentes que integrarán los consejos de educación y el Consejo Directivo Central de ANEP. La fecha que nos han dado es, la fecha posible es febrero, porque tienen una ocupación muy alta en este momento con las elecciones primarias o internas, como le decimos nosotros, las elecciones nacionales, el balotaje, que lo haya o no, ellos lo tienen que tener organizado, evidentemente, las elecciones universitarias, así que es un año a todo correr para el organismo electoral. Y lo otro que quería referir brevemente es sobre temas de ciencia y tecnología. Yo estuve en algunos días de esta semana, ¿qué pasó?, en una reunión en Ciudad de México sobre ciencia y tecnología para el siglo XXI. El título era Un nuevo compromiso. Se hace como preparatorio de lo que llamaríamos Budapest más 10. Vieron que cuando hay conferencias importantes después se hacen revisiones periódicas, en este caso los 10 años. En esa conferencia en Budapest yo estuve siendo en ese momento decana de la Facultad de Ingeniería, estuve con el director de PDCIBA, con el decano de la Facultad de Ciencias, que era nuestro actual intendente de Montevideo. Fue una conferencia importante en que se debatió mucho sobre la incidencia del conocimiento de la ciencia y la tecnología en el desarrollo, en cómo atraer la investigación científica y tecnológica hacia los problemas relevantes en los países, que no es evidentemente transformando a un físico teórico en alguien que trabaje en temas agrícolas, sino que es a la entrada del sistema ofreciendo becas o buscando proyectos multidisciplinarios. Porque normalmente los estudios se hacen en forma unidisciplinaria, pero los problemas de la realidad son multidisciplinarios. Estas reuniones de seguimiento, se plantearon las políticas de los distintos países, los sistemas de ciencia, evidentemente hay diferencias en cuanto se destina a los temas de investigación, ciencia y tecnología en los distintos países. Yo diría Brasil está muy adelantado en eso y ha mantenido una política muy consecuente. Pero nosotros en este momento estamos ya por aprobar un plan estratégico de ciencia y tecnología e innovación, se llama PENCTI, es la sigla correspondiente a lo que dije. Y yo creo que es una de los resultados importantes que esta administración debe dejar a la siguiente, el tener un plan estratégico, en lugar de tener varios llamados dispersos en distintos organismos. Y estamos en línea también en la formación de algún organismo de coordinación, como es el Gabinete Ministerial de la Innovación, que tiene como ejecutora la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y en programas que algunos fomentan los recursos humanos, como el Sistema Nacional de Investigadores, del que se dio el fallo hace poco tiempo, hace un par de semanas o menos, y sobre el que se piensa hacer un acto público de difusión con un poco más de 1,000 personas seleccionadas. Y ahora se va a hacer el llamado a becas de posgrado en este caso. Es lógico hacerlo en ese orden porque los que están clasificados dentro del Sistema Nacional de Investigadores son los que pueden dirigir becas de posgrado, dirigir tesis. Y después, esos son los llamados de recursos humanos. Esto se va a complementar ya no en el área de investigación, sino en el área de educación, con becas para la propia titulación de grado universitaria o para la educación técnica, que nos parece bien importante. Y después hay becas de proyectos, becas de fomento a la investigación, de repente a la investigación básica, muchos de fomento a la investigación aplicada, en que se trata de estimular proyectos en que venga una empresa o cooperativa o entidad productiva de la mano con un centro de investigación. Eso se estimula especialmente para tender ese puente que nos está faltando en los países subdesarrollados entre la investigación y la aplicación. Eso es muy malo para los países porque producen ciencia básica que se termina patentando y haciendo todo el desarrollo preindustrial, que no es poca cosa, ¿no? Las cosas que salen de la ciencia básica no se aplican al otro día, tienen toda una etapa de adaptación, de cambio de escala, etcétera, pero terminan produciendo productos y nosotros los volvemos a comprar tecnología. Eso le hace mal al país, pero le hace mal también a las ciencias, porque en todo ese proceso de preindustrialización, de escalado, surgen siempre nuevas preguntas hacia la ciencia básica. Entonces, de lo que se habló también en la conferencia y el convencimiento de que participamos plenamente, es de tener ciclos completos, de tener, como a veces yo digo, un ecosistema completo, porque si se le corta una parte, se pierde por todos lados, se pierde mucho. Estamos entonces preparando una declaración de los países de la región latinoamericana para presentar en la conferencia de Budapest, en el entendido de que tenemos problemas distintos, como todo el mundo, problemas particulares distintos del resto del mundo. En la región latinoamericana existen conjuntamente los problemas de la extrema pobreza y también los problemas, algunos temas de países desarrollados, porque tenemos universidades, tenemos empresas que requieren tecnología de punta, infraestructura de punta, para poder interactuar con el mundo. Y si no proveemos esas dos realidades a la vez, a pesar de que son tan distintas, si no las proveemos a la vez, nunca vamos a salir de ser pobres, nunca vamos a salir de nuestra situación. Tenemos que armar un rompecabezas difícil en que lo urgente no nos quite del camino de los proyectos de largo plazo. Y en particular, en situaciones de crisis, con el conocimiento hay que hacer políticas anticíclicas. De eso muchas veces se habla, pero es difícil de llevar a la práctica. hay que llevarlo a la práctica, decididamente. Y estas iniciativas, como el Sistema Nacional de Investigadores, como el llamado proyectos que se está haciendo a través de la ANI, son ejemplos claros de políticas anticíclicas en que el país está invirtiendo cerca de 30 millones de dólares anuales en investigación, desarrollo, innovación, cosa que no tiene precedentes y que además no depende de préstamos internacionales. Es un fondo seguro en su continuidad, cosa que es a veces más importante que la cantidad. Porque cuando uno habla de formar recursos humanos, tiene que fijarse metas a largo plazo. Un doctorado demora 4 años o cosas así. Tiene que estar seguro de que la formación de recursos humanos se cumple. Y era un poco lo que quería contar, sobre todo por esta conferencia reciente.
Ministra de Radio Uruguay, una consulta con respecto a la instrumentación de lo que son los pasos para la reforma educativa. ¿Usted cree que se va a terminar este periodo de gobierno y va a estar la reforma ya totalmente instrumentada o van a quedar pasos para seguir dando a lo largo de 2010 todavía?
No, por cierto que van a quedar pasos. Es más, hay algunos que quedan para más de 2010, quedan para 2011, 2013. Por ejemplo, la creación de nuevas instituciones, lo que vamos a hacer es diseñarla, y en estos grupos de diseño están representadas todas las entidades, pero van a poder tener dotación presupuestal con el presupuesto de 2011. De todas maneras, hay iniciativas que pueden empezar a funcionar. Siempre que uno proyecta algo, ya empieza a influir sobre la realidad, porque empieza a influir en la coordinación. Pero esta reforma es grande y, por lo tanto, va a necesitar una implementación importante. Hay algunas reformas que se pueden empezar a funcionar este año. Por ejemplo, los consejos de participación, que al poner en mejor contacto el centro educativo con la sociedad, seguramente va a mejorar la educación y también la buena convivencia en el centro educativo. Pero la creación de nuevas instituciones, el todo el cambio cultural que supone enseñar en forma más activa, más desde la práctica, eso lleva tiempo. Pensamos que nuestro papel es sentar buenas bases para que esto se pueda seguir, y confiamos en que va a seguir porque pues justamente se va a ver su utilidad, se va a ver que tiene resultados positivos, y la gente misma va a pedir que siga.
Muy buenos días. Es para dar información en dos áreas. Una, ya estamos en el 80% de la cosecha de uva y en consecuencia del comienzo de la vendimia. Se va ratificando el hecho de que, como consecuencia de las heladas, fundamentalmente la helada del 8 de octubre, y de la sequía posterior, los rendimientos de uva van a ser menores a los promedios. Esto va a tener un tratamiento específico, el tema de las heladas, sobre todo en las compensaciones que corresponde, que recibió el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Y en el seno también de la Viticultura Nacional se resolvió llevar adelante un operativo que nosotros le vamos a llamar vino a granel. O sea que el Instituto Nacional de Viticultura organizó un llamado al que se presentaron 110 productores, pequeños productores de uva, productores que tienen menos de 6 o 7 hectáreas en producción, y su uva la van a entregar a 4 bodegas que fueron seleccionadas en el seno del INAVI, y por esa uva van a recibir un precio ligeramente superior al precio fijado por decreto presidencial. Van a recibir 8 pesos por cada kilo de uva entregada para este operativo. Las bodegas van a procesar esa uva. La bodega también va a recibir 2 pesos por cada litro de vino obtenido de esta uva. Y ese vino está destinado a el abastecimiento del mercado interno. Por eso nosotros le llamamos a esto operativo vino a granel. No va a ser vino embotellado en botellas de 1 litro, de 700 gramos, sino que va a ser vendido en damajuanas o a granel, porque está destinado al mercado interno. Esto va a incluir alrededor de 2 millones de litros de vino, de los 80 millones que produce el Uruguay, pero es una decisión específica dirigida a los productores familiares de uva. Es la primera vez que se hace un operativo de estas características. Este año no va a haber operativo a Rusia. El operativo a Rusia, que lo fue en momentos en que teníamos un sobrestock importante de vinos, y eso nos permitió sacar mucho vino que estaba almacenado, pero era un vino base general, con el cual después se obtienen vinos espumantes en otras latitudes y que vale muy poco por litro. En cambio, este operativo de vino a granel es un vino destinado al mercado interno y el precio por litro que va a tener es el precio de mercado en las condiciones nuestras. O sea que desde el punto de vista de la comercialización en el mercado interno va a ser bastante más beneficioso para los productores que el obtenido por las exportaciones a Rusia. El segundo área de cosas es en relación a la sequía. Estamos en la post-sequía meteorológica, pero todavía no terminaron las consecuencias sobre los animales y sobre los cultivos que tuvo la intensa sequía que tuvimos. Nosotros decimos que las sequías tienen medidas que hay que tomar antes, tienen medidas que hay que tomar durante la sequía y hay medidas que hay que tomar después. Estamos tomando las medidas posteriores a la sequía meteorológica. En realidad el campo natural está creciendo muy bien, más que lo esperado. En muchos lugares está habiendo exceso de forraje, o mejor dicho, falta de bocas, porque los animales que tenían los productores estaban en equilibrio con el poco forraje que tenían. Y bueno, aquí las medidas que hay que tomar es preparar el otoño y el invierno, el otoño que está entrando. Así que no tengo los datos de hoy, pero probablemente muy rápido comience la distribución de semilla para los productores familiares, para que planten sus pasturas, sus verdeos. Agua en el suelo sobra, hay que esperar unos días para poder sembrar. La distribución de semilla va a ser con los mismos criterios que la distribución de ración, a los mismos tipos de productores, en las mismas condiciones, a devolver cuando mejoren las condiciones económicas de los productores. Y son semillas apropiadas para plantar forraje rápido. Avena, avena blanca, avena negra, trigo, raigras, trébol rojo. Y comenzó ya la operativa para entregarle a los productores lecheros el subsidio por cada litro de leche que producen. Los productores lecheros que remitan a Conaprole lo van a cobrar antes, pero esto ya está todo dispuesto. Está el dinero y está el operativo comenzando. Y esto también es una medida inédita. Antes no se había, a partir de dineros de rentas generales, subsidiado al que produce leche por los altos costos de producción que tiene. Frente a las dos medidas clásicas que se utilizan con frecuencia, cuando la economía del productor es insuficiente, de quitarle impuestos, por un lado, o de subsidiar producción, nosotros hemos tomado por la medida de subsidiar producción. Esto es mejor para la economía, le permite a los productores hacer frente a sus obligaciones cotidianas de la vida, de su familia y del trabajo, y no es restrictiva para la economía, como es el caso de eliminar impuestos. Son dos medidas, o se va por un camino o se va por otro. En el caso de la producción lechera, y habida cuenta de los bajos precios internacionales, lo que se ha decidido, como ustedes conocen, subsidiar un peso 20 por litro a los productores más chicos, un peso a los medianos y 60 a los otros. Hay 1.700 productores que ya recibieron el subsidio que comenzó a distribuirse el viernes por la Corporación Nacional para el Desarrollo. Este es un dato de esta mañana que yo no lo tenía todavía porque salgo del Consejo de Ministros. Gracias. Así que estas son las dos áreas, el tratamiento de la sequía y la consideración de los productores y la situación de la producción de vino y la cosecha de uva. Es cuanto tenía para informarles.
Sí, ministro. Yo quería preguntarle, el sábado hubo una granizada importante en el departamento de Canelones y ahí afectó a algunos productores. ¿Se va a hacer una evaluación sobre esa situación y se va a poder colaborar? Y lo otro, hoy en el diario El Telégrafo, apicultores de Paysandú manifiestan que se están muriendo y que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no los está recibiendo, y usted tampoco.
¿Se están muriendo los productores?
Dicen que se están muriendo, sí.
En cuanto a la granizada del fin de semana, están trabajando los servicios técnicos nuestros. en cuanto a la situación de la apicultura en general, está atravesando por una situación difícil. Primero porque hay una reducción en el número de colmenas en el país en el último año. Esa reducción en el número de colmenas tiene distintas causas. Algunas causas son sanitarias, otras son alimenticias. La sequía son sequía de flores y las flores son el alimento de las abejas. Nosotros tenemos en marcha un operativo para suministrarle a los apicultores reservas alimenticias para la preparación del invierno. Lo importante es que cuando entre el invierno las abejas tengan alimento disponible adentro de las colmenas, reserva alimentaria. Esto se hace con soluciones azucaradas y ya están los dineros disponibles para eso. Y también ha habido problemas con la aplicación de productos con agroquímicos en las colmenas. Sabido es que tuvimos la reaparición en forma importante de langostas que afectaron en forma importante la disponibilidad de pasto durante la sequía. Esto fue consecuencia de un ambiente seco en este verano, a lo que se suman las sequías de los veranos anteriores. Y esto condujo a la aplicación por parte de productores ganaderos, sobre todo, y de algunos agricultores, de productos insecticidas, que si son insecticidas es para combatir los insectos. Y como la abeja también es un insecto, en algunos lugares fueron afectadas. En los análisis que han hecho nuestros técnicos, hay en algunos casos muertes de colmenas por presencia de agrotóxicos adentro de la colmena. En otros casos no ha sido esto, han sido problemas sanitario de otra naturaleza. Hemos encontrado colmenas con varroa o falta de alimentación. En realidad, frente a esto, hemos tomado distintas medidas, una del 15 de enero, que es autorizar otros insecticidas para controlar las langostas, 40 productos, además del fipronil, y además hemos decidido, por decreto que firmó el director de Sanidad Animal, restringir el uso de fipronil, que es un neurotóxico muy selectivo y que afecta mucho a las abejas, restringir su utilización, prohibiéndolo que se use en cultivos en floración, intentando de esta manera, con medidas rápidas, lograr una coexistencia entre las necesidades de los productores ganaderos que tienen que controlar la langosta y los derechos de los productores, de los apicultores, para que sus abejas no sufran los efectos indeseados de aplicaciones genéricas de insecticida. Nosotros vamos a seguir trabajando en este tema. Eso no va a ser un problema inmediato, porque ahora se cortan los ciclos de los cultivos de verano, pero seguramente que esto va a ser un problema para la próxima primavera. Así que tenemos un plan de trabajo para la estrategia del control de las langostas, que en algunos lugares las langostas comieron más que las vacas. Es una cosa nueva que sucedió como consecuencia de la sequía. Esperemos que esto sea reversible al mejorar las condiciones de lluvia y de humedad en el suelo. Si no, nos plantearía un caso de una plaga nueva que hay que establecer estrategia. Por ahora había solo un insecticida aprobado para utilizar en langostas, que era el fipronil. Hemos autorizado muchos más para que se pueda elegir entre uno y otro. Así que seguimos trabajando con ese tema. Y perdón, los temas de la apicultura, porque aquí pasa, apicultores hay miles, y nosotros hemos desde el comienzo del gobierno apostado muy fuertemente al fortalecimiento de la apicultura. Ya hemos comunicado, ustedes los conocen, que hay un plan de trazabilidad de la miel que está marchando, hay un registro de colmenas, hay un registro de salas de extracción. La Comisión Honoraria para el Desarrollo Apícola tiene un presidente y un funcionamiento regular, esto no sucedía de antes, y se ha manejado con recursos para atender los distintos problemas de la apicultura. El asunto es que la Comisión para el Desarrollo Apícola tiene representantes de distintos ministerios de gobierno y tiene representantes de los apicultores también. Pero los apicultores son muchos miles que están diseminados en el territorio, y a veces se dificulta llegar en forma organizada a que puedan participar o que puedan conocer o que estén informados de las medidas que tomamos. Motivo por el cual es muy importante lo que se pueda divulgar de estos temas por los medios de prensa. Nosotros hemos hecho comunicados intentando llegar a los apicultores. La apicultura es una actividad que tiene un horizonte muy conveniente para el Uruguay. En realidad genera trabajo y genera riqueza a partir de lo que ya existe, que son las flores. El territorio nacional está lleno de flores, de árboles, de pasturas, de cultivo, y agregándole trabajo de gente, se puede tener un rendimiento importante de un producto que tiene buen valor en el comercio internacional y que nosotros tenemos buenas mieles. Hay una comisión para el desarrollo de la apicultura y lo que nosotros intentamos es que todos los temas de la apicultura sean tratados en la comisión para el desarrollo de la apicultura.
Ministro, dos tres preguntas con respecto al tema de la uva. Aspecto positivo, aunque parezca un contrasentido, de la reducción de la producción. Un precio estimativo del vino a granel. ¿Qué estimaciones hacen ustedes? ¿Y cuáles son las cuatro bodegas?
Primero, la reducción del rendimiento de uva tiene un lado negativo, que es que quien trabaja en su viñedo saca menos kilos al cabo del año. Tiene dos aspectos positivos. Una, que la uva es de mucho mejor calidad, como es siempre en las zonas secas del mundo o en los años secos. Y después que tiene costos de producción más bajos, porque no hubo que hacer tantas aplicaciones de fungicidas o de productos fitosanitarios debido a la seca. Estimamos una cosecha en el entorno de los 80, 85 millones de kilos de uva. El año pasado fueron 120. Es una reducción. Y esta reducción tiene dos causas: las plantas afectadas por las heladas y el efecto de la sequía. Los técnicos ya están trabajando para desagregar estos dos aspectos, porque las plantas que sufrieron las consecuencias de las heladas van a ser asistidos por el Fondo de Protección de los Viñedos, que existe para esto y que tiene una metodología de trabajo. Seguro que se puede calcular en cuánto afectó la sequía, en cuánto afectó la helada a la producción de uva después que se termine la cosecha y se tenga los rendimientos cuadro por cuadro. Esto es algo que el INAVI lo maneja corrientemente porque se usa el mismo mecanismo que para indemnizar a los afectados por las granizadas. Así que esto es en materia de pronóstico, digamos, de cosecha y de producción de vino. Nosotros teníamos una situación desde que estamos en el ministerio, que se venía arrastrando, que era un sobre stock de vino. O sea, nosotros teníamos una oferta muy grande de vino y esto tenía muchas consecuencias. Una muy importante era con qué retraso cobraban los productores de uva su uva. Demoraba un año en cobrarse la uva de un productor de uva. Hemos trabajado para eliminar el sobre stock. Las exportaciones promovidas, los operativos de vino base a Rusia, tuvieron eso como objetivo, aunque el precio que se obtenía era muy poco, pero tuvieron eso como objetivo. Este año no va a haber un operativo de exportación a Rusia, sino que va a haber un operativo para abastecer al mercado con vino general, que va a ser a granel, que es un vino que es de menor calidad, que se distribuye en Damajuana. Y esto va a permitir que los vinos de mejor calidad busquen el destino exportador, que las bodegas, con el apoyo de la asociación de bodegas que trabajan en la exportación, puedan lograr. El precio estimativo del litro de vino no lo tenemos todavía. Estamos cortando los últimos racimos. Y las bodegas, yo no tengo los nombres acá, son cuatro bodegas que se seleccionaron en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. En base a sus antecedentes, porque en realidad, para participar en el operativo, una es una bodega cooperativa y las otras son bodegas comerciales. De alguna me acuerdo el nombre, pero yo no quisiera decir el nombre de una, sino decir el de otras, sobre todo que son empresas privadas. Para participar en este operativo se requería la aceptación por parte de la bodega, obviamente. Van a recibir 2 pesos por litro de vino obtenido, o sea que esto es un negocio, así que tiene que aceptarlo la bodega, tiene que servirle a la bodega. Y además, del punto de vista de la sociedad, lo que tenemos que tener es garantía de que es una bodega tecnológicamente adecuada, que nos dé garantía de que con el vino que ahí entre con la uva que ahí entre salgan vino de calidad. De esto, como se trata de un operativo de unos 2 millones de litros, hubo que seleccionar algunas bodegas, porque no se podía hacer con todas, aspectos administrativos y de organización del negociado, ¿no? Esto está financiado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, obviamente, pero es en la actitud de defender a los productores familiares de uva.
Ministro, buenos días. Volviendo un poco atrás con el tema del operativo y las próximas medidas post sequía, usted decía que ya hay unos 1.700 productores lecheros que recibieron el subsidio, pero ¿tiene un estimativo de cuántos más pueden llegar a recibir el mismo y otros cuántos pueden llegar a recibir la distribución de semillas?
Sí. Lo que yo mencioné del subsidio es de productores lecheros. Las medidas para los productores lecheros, son medidas específicas y son solo para la lechería. El subsidio lo va a recibir el 75% de los productores lecheros. O sea, todos aquellos productores que tienen una producción inferior a 1.500 litros por día de leche. Los productores que producen más de 1.500 litros por día de leche no van a tener subsidio, lo que van a tener es acceso al crédito para poder recomponer su base forrajera, para hacer su presupuestos alimentarios. Esto es parte de las políticas diferenciales. Los productores de menos de 500 litros por día reciben un subsidio de 1,20 por cada litro producido, entre 500 y 1.000 litros reciben un peso por cada litro producido, entre 1.000 y 1.500 litros por día reciben 60 centésimos y los de más de 1.500 reciben préstamos. Tienen estos estratos de productores, tienen disponibilidad de capital y respaldo diferente y problemas diferentes, entonces para cada uno de ellos una medida distinta. Esto es en cuanto a quiénes va a alcanzar, y va a alcanzar a todos los productores. El decreto ministerial que lo establece, es un decreto que tiene los nombres de todos los productores de leche y los productores y los queseros artesanales, que se va a hacer con otros criterios, porque el quesero artesanal lo que produce es queso. Ahí los valores de los subsidios son diferentes. Así que, como esto lo distribuyen las industrias, por ejemplo, los productores remitentes a Conaprole, es Conaprole el que pone el dinero a disponibilidad del productor. Y todos estos productores tienen una cuenta corriente con la industria, así que lo van a recibir todos, ¿no? Además, si alguien le ofrece, si quiere recibir un subsidio, nadie va a decir que no. Lo que está específicamente establecido es que este subsidio es de libre disponibilidad íntegro. O sea, la industria no le puede descontar por deudas anteriores o por otros conceptos. Esto tiene que ser líquido, porque el objetivo de esto es que el productor pueda compensar los aumentos en los costos de producción que está teniendo ahora con una disponibilidad de dinero. Y estos son dineros que está administrando la Corporación Nacional para el Desarrollo. Había otra pregunta en relación a los productores ganaderos, ¿no? Nosotros estamos trabajando, tenemos 8.300, 8.400 productores en los que ya está anotado lo que cada uno levantó de ración, pero hay otros que han recibido en estos últimos días que todavía no vinieron los documentos. Nosotros estamos trabajando entre 8.500 y 9.000 productores. Con alrededor de 8 millones de kilos de ración. Todavía vamos a seguir en la distribución de ración. Y la semilla la compramos en la licitación fue asignada a 40 empresas proveedoras de semilla, estas especies que yo dije. La inscripción de cada productor solicitando los kilos de cada una de las semillas se cerró el viernes pasado. Nosotros esperamos comenzar la distribución lo antes posible. Igual en estos días no se puede sembrar por las lluvias que han habido. Pero como es el mismo criterio que para la ración, ahí nosotros quisiéramos llegar a todos los que lo soliciten, porque esto es un endeudamiento. Si el productor va a tener la semilla y lo tiene que pagar el año que viene, es muy probable que de los 13 o 14 mil productores con los que nosotros vamos a terminar trabajando, una parte de ellos nunca plantó verdeos y es muy probable que no decida plantar verdeos porque no sabe hacerlo o no tiene las herramientas o juzga que no quiere. Así que hoy yo no tengo los datos de cuántos son los productores que se anotaron solicitando semillas. No lo tengo porque la síntesis se estaba haciendo esta mañana. Pero la voluntad es que esté disponible la semilla para todos los productores familiares de estos con los que hemos trabajado en la ración que deseen plantar verdeo. En realidad está sucediendo algo extraño. El pasto está creciendo mucho más rápido de lo previsto, por lo menos de lo que prevén los organismos de investigación, ¿no? Y además de muy buena calidad, porque ha habido abundante agua de arriba, con días de buenas temperaturas y noche fresca, eso es el ideal para que crezca el campo, digamos. En realidad hay establecimientos en los que está habiendo ahora sobre oferta de pasto, porque no tienen los animales para comer el pasto que la naturaleza produce. Bueno, ahí tenemos algunos programas especiales que también lo estamos trabajando con los productores.
Ministro, un tema con respecto a lo que suponemos también se abordó en el Consejo de Ministros y es el gabinete productivo de esta tarde que se va a reunir. ¿Hacia dónde van un poco las medidas que se van a estar anunciando? No le pido que nos adelante algo que va a estar dándose a conocer en conferencia de prensa, pero hay un tema que preocupa y es el tema de la reducción de la jornada laboral y de los salarios en consecuencia también, y algo que tenga que ver con su cartera también que nos pueda informar.
El gabinete productivo tiene un orden del día y no podemos informar lo que va a pasar. Así como no podíamos tomar medidas con la lluvia antes que se dé la seca, tampoco podemos decir lo que va a pasar en el gabinete productivo. Perdónenme, pero no. Después que se termine lo comunicaremos. El tema de la reducción de la jornada laboral no estaba en el orden del día del gabinete productivo. Lo que sí vamos a recibir es un informe que tuvieron algunos integrantes del gabinete con el PICNT.
Ese tema precisamente del PICNT no se trató en el Consejo de Ministros de hoy.
No. Muchas gracias.